en otros ministerios todavía no, pero hay inconveniente y personalmente este inconveniente me tormenta mucho, es que los fondos van a estrellarse, porque por ejemplo, cuando se un investigador querrá estudiar los archivos del Ministerio de Justicia, le necesitará consultar decenas de listas de transferencia. Al contrario del pasado, cuando había un inventario único y ordenado, porque estas listas de transferencia no tienen una estructura firme, son simplemente listas de transferencia, en el orden de las transferencias. Y creo, espero que en el futuro el computador nos permitirá reconstituir la unidad de los fondos, porque actualmente no subsiste la unidad de los fondos. Claro que cada transferencia constituye una unidad inmezclable, sí, que no puede mezclarse con otras, que no hay riesgo de mezcla de fondos, claro. Pero el inconveniente es inverso, es decir, que los fondos, en vez de conservarse intactos, se estrenan en una multitud de transferencias. Y eso me parece el problema más difícil. Claro que cuando se trata de transferencias pequeñas, irregulares, el inconveniente es menor. Pero cuando se trata de transferencias que a veces en el Archivo Nacional son de 2.000 o 3.000 artículos a la vez, me parece que los historiadores del futuro tendrán mucha dificultad en reconstituir la unidad de los fondos. Bien, eso para explicarle que incluso las técnicas más modernas tienen sus inconvenientes. Bien, ahora tal vez tenemos un poco de tiempo para la discusión. Ah, no. 5 minutos. Bien. Pero por favor, con el ruido de la calle, abre el fuerte. Sí.
Profesor, en la primera columna, esa nomenclatura que tienen ustedes de números y letras es referente a documentos, a ministerios, para identificar de dónde proviene el documento.
Sí, finalmente eso es solamente para uso interno. Es que cuando se habla de una categoría de documento, en vez de describirla al lado, se dice la categoría 8CA.
¿Tienen algún listado, alguna referencia, un lenguaje para identificarlo de los diferentes?
No, generalmente no. Puede ser que en una lista de transferencia se hace referencia a este número. Pero de todo modo hay que explicar exactamente qué hay. Porque las listas de transferencias, y aquí una, que también se puede reproducir si ustedes lo quieren, son muy detalladas, muy detalladas. Y entonces no basta la referencia aquí, se necesita una descripción más detallada.
Gracias.
Sí. Pero claro que mañana hablaremos de los instrumentos de descripción. El problema mayor de la descripción con la computadora es la selección de las palabras claves. Y tenemos en el archivo de FLA importancia, tenemos una lista de palabras claves, que es un documento demasiado espeso para portarlo de Francia aquí, es un documento como un diccionario, pero siempre hay palabras que no están en una lista oficial, y siempre hay el riesgo de que un archivista o un oficial de un ministerio se equivoque de palabra, y en tal caso la computadora no sugiere nada para la investigación. Ese es el problema. A los conservamos. Sí.
A unas boletas donde se levanta la información por los resultados
estadísticos. Solo los resultados.
Ah.
Pero. Ah, sí, pregunta de actualidad. Pero los historiadores, los. ¿Cómo se llaman? Los.
Estadísticos.
Nos piden conservar un muestreo. Un muestreo de los boletines, y eso es un muestreo geográfico.
Geográfico,
sí. Y en cada departamento hay una lista de circunscripciones que se deben conservar. Y esta lista se establece para cada censo, para cada censo, teniendo cuenta de la movilidad de la población, etcétera, etcétera.
¿Quién establece los lugares geográficos para hacer la muestra? ¿Ustedes o los estadísticos?
Una junta que comprende estadísticos, representantes del Ministerio de la Estadística, historiadores, demógrafos, y archivistas.
No conservan ni siquiera en formato de microfilm todas las boletas.
Lo hemos tentado, pero ha resultado tan costoso y tan largo de duración, que finalmente, cuando se hizo el último censo, no se había terminado la microfilmación del anterior.
Muy bien.
Una pregunta con respecto a la unidad de los fondos. Usted dijo que incluso a nivel de la lista de reducción cuesta de construir, digamos, todo lo que ha permitido una oficina pequeña de un museo.
Sí.
Y a nivel de la estantería, ¿cómo han resuelto el problema? ¿Que tal sede está abierta? ¿Qué se hace?
Es el problema del respeto de los fondos. Y si usted lo quiere, hablaremos de eso mañana. Porque la charla de mañana será de las relaciones de los archivos con sus usuarios, incluyendo el problema de los instrumentos de destrucción. Y eso es el problema, evidentemente, ¿qué es exactamente un fondo?
Gracias. 10 del 91.
Nada. ¿Por qué hay una tan grande variedad de públicos en el mundo? Porque sus motivaciones son varias. Unas personas vienen al archivo para buscar una información precisa que les es necesaria para un fin práctico. Otros vienen para hacer estudios de historia, de investigación académica, sin ningún carácter práctico. Y otros vienen, no en todos los archivos, sino en ciertos archivos, vienen por curiosidad personal, por ejemplo, para estudiar la historia de su familia, la historia de su pueblo, etc. Bien. Y a cada categoría de público corresponde una respuesta diferente. Porque claro que la persona que viene a hacer su genealogía, por ejemplo, que es una cosa muy, muy, muy de moda en Europa ahora, a esa persona no se da la misma respuesta que se da a la persona que viene, por ejemplo, aquí a tomar una copia de un acto notarial para fines personales y prácticos. Y eso es importante para nosotros archivistas porque significa que habrá de hacer instrumentos de investigación diferentes según la categoría de información que se pide en un fondo de archivo. Entonces, la primera cosa que tendremos que hacer cuando se trata de hacer un instrumento de investigación es pedirse qué tipo de información se va a pedir en este fondo. ¿Va a servir a una persona para fines prácticas, económicas, etcétera? ¿O va a servir para fines académicas, que puede ser de historia económica, de historia social, de historia incluso militar, etcétera, etcétera, diplomática? ¿O va a servir para fines de información familiar, etcétera? Y de la respuesta que nosotros damos a esta pregunta va a depender el tipo de instrumento de investigación que hemos hecho. Por ejemplo, un ejemplo simple. Una persona viene a encontrar, a buscar el acto de nacimiento de su abuelo, que nació en Alajuela, digamos, en 1892. Bien. Esta persona sabe más o menos la fecha del nacimiento. Entonces, la única cosa que necesitará saber es la signatura de este registro de nacimientos. No necesitará más informaciones, se le entregará el registro de comprobación. Pero otra persona que vendrá no sabiendo exactamente la fecha del nacimiento del abuelo o no sabiendo exactamente dónde ha nacido, etc. A esta persona se necesitará un tipo de instrumento de investigación mucho más detallado, porque se necesitará una lista completa de todos los apellidos de los nacidos. Claro que el primer tipo de instrumento de investigación será fácil de hacer y el segundo será no realmente difícil, sino muy pesado de hacer. Y hay muchos otros ejemplos de este tipo de problemática a propósito del tipo de instrumento de investigación. Bien. Vean ustedes que yo digo instrumento de investigación y no instrumento de descripción. Personalmente me pena mucho que la palabra instrumento de descripción, que es una palabra norteamericana de los Estados Unidos, description, se ha adoptado en muchos países, porque personalmente me parece equivocada esta palabra. Describir una cosa es dar sus características externas. Se puede describir un monumento, se puede describir una iglesia, se puede describir un paisaje, se puede describir un animal, un pájaro, etc. Pero describir un documento, en mi sentido, es decir, este documento tiene tales dimensiones, es escrito sobre papel de tal color, con tinta de tal color, etc. Esa es la descripción del documento. Pero lo que nosotros hacemos, nosotros archivistas, no es la descripción, es el análisis del documento. Y por eso me parece que la palabra instrumentos de descripción es una palabra equivocada cuando se trata de archivos. Pero bien sabemos que es una palabra que se ha vuelto más o menos universal ahora y que en todos los manuales se habla de instrumentos de descripción y se llama de las técnicas de descripción de archivos. Entonces tenemos que utilizarla porque se necesita hablar la lengua de todos. Pero yo tengo que decir que personalmente intento de usar la palabra descripción con mucha resistencia, porque no me parece adaptada a la realidad. ¿Qué es un instrumento de investigación o de descripción de archivo? Es el documento que permitirá de saber en qué lugar, bajo qué signatura se encuentra el documento que se busca. Han sido instrumentos de investigación desde el origen histórico de los archivos. Porque claro que cuando hay varios documentos de varias formas, etc., la memoria humana de una persona no puede bastar para saber dónde se encuentra cada uno. En los orígenes, los instrumentos de investigación eran bastante simples, se puede decir simples, sencillos. ¿Por qué? Una vez más, se trataba solo de archivos de una sola proveniencia. Por ejemplo, en un archivo municipal de la Edad Media, o incluso de las épocas más recientes, todos los documentos que se encontraban en el archivo municipal eran de proveniencia municipal. Entonces no se necesitaba precisar la origen de los documentos, porque todos los documentos de estos archivos eran de la misma proveniencia. Entonces bastaba describir sumariamente los documentos para que puedan ser encontrados sin dificultad. Por ejemplo, en los antiguos inventarios de archivos municipales se decía: el primer registro de piel roja con la letra A y el segundo registro de piel roja con la letra B, etcétera, etcétera. Eso era el primer tipo de instrumento de investigación. Pero después de un cierto tiempo, eso no bastaba. Se precisaba describir con más precisión el contenido del registro. Por ejemplo, se decía: en el primer registro de piel roja con la letra A se encuentran los actos de la municipalidad de tal fecha a tal fecha, concernientes a tal asunto y tal asunto y tal asunto. Y en el registro segundo con la letra P, etcétera, etcétera. Eso será la segunda etapa de la descripción interna de los documentos. Y después el tercer tipo será cuando la masa, el bulto de los documentos va a crecerse. Será la necesidad de hacer instrumentos de investigación más comprensivos, describiendo no cada documento uno por uno, que sería imposible cuando se trata de grandes archivos, sino instrumentos de síntesis de los documentos, diciendo, por ejemplo, 40 registros de la deliberación del ayuntamiento de tal fecha a tal fecha, y 45 registros de las finanzas, de las finanzas municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tercera etapa de los instrumentos de investigación, es decir, los instrumentos comprensivos y no solamente analíticos, sino sintéticos. Estos tres tipos de instrumentos de descripción se hace la teoría actual de la, digamos, descripción archivística. Hay tres niveles, o cuatro niveles, dependen de los teóricos. El primer nivel, el más fácil, es la análisis pieza por pieza, o acta por acta. Es el más fácil, claro, porque cuando se toma, por ejemplo, un registro notarial, un registro de protocolo, se trata de decir acta, número, tanto, testamento de un tal, fecha, un tal, o contrato de venta de una casa, etcétera, hecha por un tal, a un tal, en tal fecha. Eso no es difícil. Puede hacerse con la computadora o puede hacerse en fichas, puede hacerse sin ponerse cuestiones sobre la ordenación, la clasificación de los documentos. Solo se trata de analizar los documentos uno por uno. Eso es claro que era la forma más antigua de instrumentos de descripción. Por ejemplo, en los llamados tesoros de cartas de los soberanos europeos de la Edad Media, cada una carta era analizada individualmente. Eso se hace hasta ahora para los documentos de tipo homogéneo, pero toma mucho tiempo. Se debe analizar cada documento, toma mucho tiempo, y por esa razón se hace solo para los documentos que tienen una importancia individual. Eso es la descripción o análisis pieza por pieza o acta por acta. El segundo tipo de eso se llama, disculpe, el inventario analítico. En la palabra inglesa es calendar. Y la palabra alemana es Registen. Es la forma. nacional de los instrumentos de investigación. Pero en nuestra época se vuelve más excepcional, porque raramente se tiene tiempo y personal bastante para hacer el análisis individual de cada documento. Y también porque la masa de los documentos es tan grande que no es posible inventorizar, se dice inventariar los documentos uno por uno. Solo se puede hacerse para unas categorías bien definidas de documentos. El segundo tipo de instrumentos de investigación será la análisis global de un artículo, es decir, de un registro o de un legajo, o se puede decir de una carpeta o de una carpeta. Aquí no se trata solamente de análisis, sino de síntesis. Se dirá, por ejemplo, una carpeta de tal dimensión que comprende tantos documentos, que pueden ser 40, 50, etc., tratando de tal asunto. Un ejemplo, por ejemplo, cuando se construye una escuela, por ejemplo, todos los documentos de este fondo que se relacionan a la construcción de la escuela serán analizados globalmente, indicando solo el número de piezas que hay dentro, pero no cada una pieza va a describirse. Y entonces, eso será dicho, hablo de la terminología francesa, pero creo que la terminología española es bastante parecida. Sí. Se llama el repertorio sumario. ¿Por qué sumario? Porque no describe cada documento individualmente, describe los documentos globalmente. Y a veces puede ser que no se describe cada artículo, sino un grupo de artículos globalmente. Por ejemplo, digamos, tantos legajos relativos a las construcciones de escuelas de tal fecha a tal fecha, no indicando individualmente los nombres de las escuelas. Será el tercer tipo de instrumento, que eso se llamará en francés la lista sumaria. Y finalmente, para tener un conocimiento más general de todo el contenido de un archivo, se hará un instrumento aún más sumario que se llama la guía. Y en una guía no se describen los documentos o los legajos, se describen solo los fondos. Se dirá, por ejemplo, imaginemos la guía del Archivo Nacional de Costa Rica, se dirá fondo de protocolos. Hay tantos legajos o tantos registros de los protocolos de tal y tal y tal ciudad, etc., indicando las fechas iniciales e diciendo o si se trata de un fondo cerrado o de un fondo abierto, es decir, si se trata de los del archivo de una institución que es todavía vigente o de una institución que cesó de funcionar. Eso es la guía. Claro que lo más grande el archivo, lo más necesario es una guía. El Archivo Nacional de Francia, con sus más o menos 500 kilómetros de estanterías, necesita una guía que tiene cuatro volúmenes. La guía tiene cuatro volúmenes, porque de otro modo no se puede saber qué hay dentro de este enorme archivo. Pero cada fondo ocupa solamente tres o cuatro páginas. Y claro que cuando se quiere ir un poco más adelante en la investigación, se debe recorrer a las listas sumarias. Y cuando se ha colocado, encontrado en qué parte del fondo se encuentra la información que se pide, entonces se recorre al repertorio o al inventario analítico, si exista. Bien, comprenden que estos tres o cuatro tipos de instrumentos no se excluyen mutuamente, al contrario, son etapas de una investigación. Volvemos a los registros de nacimientos, al registro civil. Se puede decir, en la guía se dirá registros de nacimientos de tal ciudad, de tal fecha a tal fecha. Bien, globalmente, 200 registros. Registros de fallecimientos, ¿verdad? Tantos registros de tal fecha, solo, eso en la guía. En la lista sumaria se dirá registros de nacimiento de Alajuela, de tal fecha a tal fecha, uno, primero registro de 1790-1792, segundo registro, etc. Y la tercera etapa, si es posible, será establecer la lista de todos los nombres de los nacidos o de los fallecidos, que tal vez será posible solamente con la computadora. Y es claro que la persona que vendrá a investigar en estos registros necesitará las tres etapas sucesivas. Bien, y eso llegamos a la noción de clasificación o de ordenación. ¿Qué es la palabra que utilizáis más corrientemente? ¿Ordenación o clasificación?
Son dos conceptos diferentes.
Ah, diferentes. Entonces, lo que quiero decir es en qué orden poner los documentos dentro del fondo.
Ordenación.
Porque en Francia es, hay solo una palabra, que es classement. Utilizamos classement para decir ordenación y clasificación. Bien. Y llegamos a la noción de fondo. Pero, disculpe, he olvidado una categoría de instrumentos de investigación que es un poco marginal en los archivos, pero no debo olvidarla, es el catálogo. En archivística, la palabra catálogo, que es de uso muy corriente en las bibliotecas, en archivística se reserva la palabra catálogo para los instrumentos que analizan una categoría de documentos sin tener cuenta de su origen o de su colocación. Es decir, por ejemplo, que se pueden hacer catálogos de planes o catálogos de sellos. En un archivo importante, por ejemplo, hay planes en muchas partes del depósito, porque hay planes provenientes del ministerio, de otro ministerio, etcétera, etcétera.
Planos.
¿Mm? Planos. Planos, gracias. Planos, no planes. Planos. Entonces, se pueden hacer análisis de los planos independientemente de su proveniencia y de su signatura, su colocación. O otro ejemplo, una persona, por ejemplo, que se interesa a los documentos que concernan un asunto particular. Por ejemplo, en Francia lo hacemos de los documentos que conciernen a la historia de América Latina, por ejemplo, existe realmente este instrumento, porque hay documentos que conciernen a la historia de América Latina en muchos fondos del Archivo Nacional de Francia, del Ministerio de Asuntos Exteriores, también en fondos de origen privada y de tal vez en fondos de arquitectura, etcétera, etcétera. Y entonces se hace un instrumento que se llama catálogo de los documentos del Archivo Nacional interesante a la historia de América Latina. Es decir, que el catálogo, en nuestra terminología, es un instrumento independiente de la ordenación y de la estructura de los fondos. Ahora vamos a dar unas palabras, solo unas palabras, porque no podemos tratar el tema a fondo. Unas palabras de la famosa noción de fondo y de ordenación. Bien, en el pasado, cuando los archivos eran solo archivos de una institución, el problema no existía. Por ejemplo, el archivo de un hospital no plantea problemas de este tipo. Son todos de la misma proveniencia, del mismo origen, son todo el archivo de los documentos. Y la ordenación interna de este archivo es competencia del hospital, siguiendo la estructura de la administración del hospital. Eso es el caso más sencillo. O otro ejemplo, el archivo, por ejemplo, de una iglesia, de una catedral, es un solo archivo y su ordenación interna es responsabilidad del organismo que lo produjo. Pero en la mayoría de los casos ahora, los depósitos de archivos son depósitos de conservación de archivos de varias proveniencias. Y entonces se plantea el problema: ¿se debe conservar separadamente los archivos de varias proveniencias o se pueden mezclarles y ordenarles en un modo intelectual sin tener cuenta de su proveniencia? Para nosotros que vivimos el fin del siglo XX, nos parece evidente que la primera, es decir, conservar cada fondo, cada inteligencia separada de los otros. Pero desgraciadamente en el paso no fue aquí, no fue así. Y en casi todos los grandes archivos de Europa y de América, pienso a los archivos de los Estados Unidos, que son un ejemplo terrible, se ha imaginado durante mucho tiempo de ordenar, de clasificar y ordenar todo el archivo según un plano. Entonces es plano, plano, según un plan ideológico o metodológico, sin tener en cuenta de la proveniencia de los documentos. Y eso resultó en una situación en la cual no era posible identificar el origen de un documento. Y el ejemplo más famoso de eso fue el primer cuadro de clasificación del Archivo Nacional de Francia, que se creó durante la Revolución Francesa, como dijimos el primer día. Y en el Archivo Nacional de Francia se mezclaron archivos de proveniencia de la iglesia, de la administración real, de los feudos, se dice feudos, de las justicias reales, etcétera, etcétera. Y todo se repartió entonces en 5 categorías: judicial, domanial, es decir, de hacienda, diplomático, político, no, legislativo, disculpe, y otro, histórico. Era la idea de esta época. Es decir, que en cada fondo se tiraban los documentos que parecían más importantes del punto de vista histórica, y se mezclaron todo, de tal modo que ahora, aún ahora, no es posible siempre conocer la origen de los documentos que están en el Archivo Nacional, porque fue eso el método del siglo pasado. Es solo en 1841 el historiador y archivista francés Nathalie de Railly, que es un nombre importante en la archivística, por la primera vez exprimió la opinión que los archivos debían ordenarse por fondos, es decir, nunca mezclar los documentos de una proveniencia con los documentos de otra proveniencia. Y eso se llamó después el respeto de los fondos, que es un principio básico de la archivística actual, de la archivística moderna. Y este principio de respeto de los fondos, los alemanes, con su espíritu metódico, más metódico que los franceses, lo transformaron en el principio de proveniencia. Provenienzprinzip. Eso fue invención alemana. Es decir, que lo que distingue un documento de un otro no es su tema, su naturaleza jurídica, sino su proveniencia. Y la consecuencia de eso, también principio alemán, es el principio de estructura o Strukturprinzip. Es decir, que no solo los documentos de un fondo no deben mezclarse con documentos de otro fondo, sino que cada fondo debe conservar dentro del archivo su ordenación primitiva, es decir, la ordenación que tenía. tenía en su organismo de origen. Bien. Estos dos principios, provenienz principio y structure principio, son los dos principios básicos de la archivística tal como la conocemos. Pero plantean muchos problemas. Problema de proveniencia, porque no es siempre fácil qué es la proveniencia de un documento, incluso de un fondo. Un ejemplo, tenemos una administración que existe bajo un cierto nombre y a una cierta fecha esta administración se suprime y sus papeles, sus documentos, su fondo es transferido a otra administración que va a tomar la sucesión de la primera. Y a fin de, digamos, 20 o 30 años, esta segunda administración va a transferir el fondo al archivo. Tienen una grande inestabilidad. ¿Se puede decir inestabilidad? En los países desarrollados, cada año se crean nuevas administraciones, se suprimen otras administraciones, se estallan, se puede decir estallan, se dividen administraciones, una parte de sus responsabilidades pasan a una otra administración, otra parte a otra administración, etc. Y a cada vez el fondo de esta administración se divide, se transfiere, se modifica, etc. De tal modo que la noción de respeto de los fondos es cada vez más difícil de aplicar en la práctica. Hay normas, evidentemente, que pueden variar de un país al otro. Y los americanos del norte han creado una noción que personalmente me parece un poco peligrosa, que es la noción de series, diciendo que un fondo debe permanecer único, cualquier que sea la proveniencia material de los documentos. Es decir, que cuando una atribución administrativa ha sido trasladada de una administración a la otra, la unidad profunda del fondo no se quiebra. Bien, eso es la teoría norteamericana. Nosotros en Europa tenemos, al contrario, la teoría que la unidad del fondo se termina con la cesación de actividad del organismo que lo produjo. Y es decir, que en nuestros instrumentos de investigación hacemos la cadena de sucesión de los organismos. ¿Comprender? Se dice, por ejemplo, fondo de tal administración, de tal fecha a tal fecha. Y para el siguiente, rehace otro fondo de otra administración que toma la sucesión del primero. Bien. Eso es la teoría europea. En América del Norte hacen al contrario, mantienen la unidad del fondo, cualquier que sea la proveniencia de los documentos. En nuestros países yo no sé qué es la teoría que prevale, pero de todo modo, siempre indica en el instrumento de investigación la proveniencia exacta y las competencias de la administración o del organismo que produjo los documentos. Eso es absolutamente esencial y por eso la palabra descripción no basta. Porque un instrumento de investigación archivística no es solamente un instrumento de descripción de los documentos tales como se encuentran, sino un instrumento de explicación de cómo fueron creados los documentos y de cómo llegaron al archivo. Y para eso, los instrumentos de descripción, por ejemplo, que hacemos, hay siempre una introducción. Y aquí el repertorio sumario numérico de la subprefectura, se dice subprefectura, no, claro que no, es una institución francesa. La prefectura es el gobierno del departamento y los departamentos son divididos en subprefecturas y cada subprefectura constituye un fondo en el archivo. Y eso es un ejemplo entre mil de solo unas páginas, el repertorio es más importante que eso, de un departamento del sur de Francia, pero hay el repertorio propiamente dicho, que es un repertorio de tipo sumario, pero hay enfrente la introducción histórica, explicando qué son las subprefecturas, qué son o eran sus responsabilidades, qué mutaciones o cambios han sufrido en el pasado, indicando también las vicisitudes, las dificultades de los archivos, porque unos han sido destruidos por las guerras, otros han sido dañados por incendios, etc. Todo eso se explica en la introducción, de tal modo que la persona, el historiador, por ejemplo, la persona privada que viene a buscar algo en el archivo de la subprefectura, sabe exactamente de dónde proviene, cuándo y cómo fue creado, y cuándo y cómo fue entregado al archivo. Bien. Y eso es, en mi opinión, la parte más interesante, más intelectual y más difícil del trabajo del archivista. Porque no se basta tomar el fondo tal como existe y analizarlo sin saber más. Se necesita saber, y tal vez es una investigación complicada, cómo fue creado y cómo llegó al archivo. Creo que, y claro que para facilitar la utilización del instrumento de investigación, cualquier que sea, lo más detallado, lo más necesario será tener índices onomásticos, índices de nombres geográficos e índices de materias. Porque claro que el público, el investigador que llega al archivo, él no sabe generalmente y no se preocupa del origen de del documento. Lo que le interesa a él es que hay en el documento. El tipo de pregunta que es más corriente en un archivo es: ¿qué documentos posee usted sobre tal o tal tema? Por ejemplo, persona que se interesa en la historia económica, historia de la industria en una zona, viene al archivo y dice, por favor, ¿qué son los documentos que interesan a la historia de la industria en tal época? A esta persona no le importa mucho que se trate de documentos provenientes de la administración pública o de las empresas mismas, etc. Lo que le importa es saber dónde se encuentran los documentos, y por eso se necesitan índices. Y una cosa que hacemos más y más con una computadora, que llamamos tablas metodológicas. ¿Cómo se diría en español? Es decir, de agrupar, la computadora lo hace muy bien, agrupar todas las palabras claves relativas a un cierto asunto.
¿Encabezamiento de materia?
Sí, exactamente. Por ejemplo, digamos industria. Hablemos de industria. Encontraremos las palabras claves metalurgia, textil. ¿Se dice textil?
Textil.
Industria del mueble, industria de industria química, etc. Todas estas palabras claves se comparan en el índice. Ah, bien, índice de materias. Pero el índice alfabético es una cosa. Pero para el investigador que hace una investigación más ancha, se le necesitará ver el índice de la primera letra a la última. Entonces lo que hacemos más y más es agrupar las palabras claves por categorías.
Lista
de encabezamiento.
Encabezamiento. De materia o epígrafe.
Gracias. Bien, todo eso facilita el uso de los repertorios o inventarios. Pero no debemos creer que la informática puede sustituirse al instrumento de investigación archivístico. Porque el instrumento de investigación archivístico se funda sobre la ordenación intelectual del fondo. Claro que en ciertos casos el índice informatizado puede bastar. Por ejemplo, los protocolos notariales. Pero no se necesita una ordenación previa. Se analiza cada acta, cada protocolo individualmente, con los nombres, apellidos de las personas, etc. Y la computadora basta para encontrar los documentos. Porque se trata de documentos de tipo homogéneo, en secuencia cronológica regular. Pero en otros casos, por ejemplo, cuando llegan a un archivo, los archivos, el fondo de una administración que tiene muchas competencias, antes de recorrer a la computadora, se debe ordenar los documentos, hacer el repertorio y solo después se podrá hacer la lista de palabras claves o el índice onomástico, etcétera, etcétera. Bien, yo insisto un poco mucho en eso, porque en la joven generación de archivistas hay a veces una tendencia de creer que la computación puede tener lugar de la ordenación previa, y eso no es verdad, porque a fin de unos años de eso se llegará a una anarquía total de los fondos, y la ordenación metodológica de los fondos es absolutamente fundamental, porque por falta de eso los archivos se convirtieron en una masa de documentos sueltos, sin estructura, y sería el fracaso total de la archivística. Eso era la primera parte de esta charla. La segunda parte será un poco más breve. Pero es también muy importante Hemos hecho los instrumentos de investigación, imaginemos que son perfectos. Ahora llegamos al contacto con el público. El público llega al archivo, pide sus informaciones, nosotros le damos los instrumentos de investigación, le damos todas las informaciones que necesita, pero ahora viene la segunda parte del trabajo, es de saber el documento que él quiere, se puede comunicar o no. Porque claro que en los archivos, especialmente en los archivos de proveniencia pública, hay documentos que no pueden comunicarse libremente sin inconvenientes. Y aquí encontramos dos principios que son, o tres principios, que son contradictorios y que crean muchas dificultades. El primer principio es un principio democrático, digamos, de democracias adelantadas, que es el principio del derecho de los ciudadanos a la información y al control de la administración pública. Eso existe en muchos países en la ley. Yo sé que existe aquí en Costa Rica, existe en los Estados Unidos la famosa Freedom of Information Act, ley de libertad de información, existe en Francia, en la ley, ¿cómo se llama exactamente en Francia? Ley sobre el acceso, el derecho al acceso a la documentación administrativa, etc. Bien. Eso es el primer principio, derecho de acceso para la información. Pero el segundo principio, que es contrario, es la protección de los intereses del Estado, de la orden pública, de las relaciones diplomáticas, etc. Claro, por ejemplo, que cuando hay una negociación internacional de carácter militar, etc., no se pueden comunicar a cualquier persona los documentos apenas hechos. O otro ejemplo, cuando la policía investiga el tráfico de droga, posee muchas informaciones sobre los traficantes de droga, etc., que no se pueden comunicar a cualquier persona. Otro ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, investigaciones mineras, de minas, hay informaciones de carácter económico que no son comunicables a cualquier persona, porque conciernen los intereses económicos del Estado. Son unos ejemplos, pero hay muchos otros. Eso es el segundo principio. Y el tercer principio, que tiene mucha importancia en los países adelantados, es el respeto de la vida privada. Porque la administración pública se mezcla en todas categorías de asuntos que tocan a la vida privada, a la salud de las personas, a su estatus civil, a su situación matrimonial, etc., a su situación financiera, etc., etc. Y en casi todos los países ahora hay leyes para la protección. En inglés se llama privacy. Aquí se llama la privacidad. Privacidad. En francés se dice la vie privée. Es decir, que en los archivos hay muchos documentos que no pueden consultarse libremente. Y comprenden ustedes que estos tres principios son contrarios uno a otro y que hay siempre muchas dificultades en decidir si un documento, tal documento, es comunicable o no. Por ejemplo, Francia y en la mayoría de los países de Europa hay dos categorías de documentos en el archivo. Hay los documentos que son libremente accesibles según la ley de libre acceso a la documentación, y hay los documentos que no son accesibles según esta ley, sino que son accesibles después de un cierto plazo de tiempo, que puede ser breve o largo, o a veces muy largo, según la categoría de información que contiene. En Europa, en casi toda la Europa ahora, el plazo más corriente es 30 años. Porque se supone que al fin de 30 años hay pocas informaciones que tienen una importancia grande para la protección de los intereses del Estado. Porque a fin de 30 años casi todo se sabe. A pesar de eso, la protección de la vida privada puede ser necesaria mucho más que 30 años, porque, por ejemplo, si ustedes han tenido una enfermedad, por ejemplo, a la edad de 20 años, 30 años después, ustedes tienen solo 50 años. Y no es posible que a fin de 30 años estas informaciones sean de libre acceso. Entonces, hay varias categorías de documentos que quedan, digamos, cerradas, secretas, por un plazo más largo, que puede ser, según los países, 50 años, 60 años o incluso 100 años. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, hay listas de documentos indicando para cada categoría a fin de cuántos años serán comunicables. Pero no es siempre fácil saber exactamente en qué categoría cabe un documento. Pueden ser diferencias de interpretación, diferencias de opinión. Entonces, en todos los países existe un organismo que decide finalmente cuando hay un conflicto. Puede ser un organismo interno del archivo o puede ser un organismo exterior al archivo o puede ser, en ciertos casos, un organismo de naturaleza judicial. Personalmente no creo que la justicia, que los jueces sean los más eficaces para eso, porque los jueces no son archivistas y los jueces no conocen realmente a veces el funcionamiento del archivo. Pero, por ejemplo, en Inglaterra funciona así. Cuando el archivista niega a una persona la comunicación de un documento, la persona puede recurrir al juez, que va finalmente a decidir si el documento es realmente comunicable o no. En Francia hay un sistema un poco diferente. Hay un organismo que se llama CADA, significa Comisión de Acceso a la Documentación Administrativa, que es un organismo independiente que comprende un juez, de la Corte de Casación, que es la jurisdicción suprema de la justicia francesa, un juez del Consejo de Estado, que es la jurisdicción suprema en materia administrativa, un juez de la Cámara de Cuentas, ¿se dice Cámara de Cuentas? El Tribunal de Cuentas, sí. Es la jurisdicción en materia financiera. La auditoría. Un profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, un representante de la Cámara de Diputados, un del Senado, de la Asamblea Nacional, sí, un representante del Senado, un abogado, y un representante de la Dirección de Archivos de Francia, que estoy yo. Entonces conozco bien el funcionamiento de la comisión, que se reúne dos veces por mes y examina los conflictos a propósito de la comunicación de documentos administrativos, incluyendo, pero no solamente restringiendo a los documentos de archivos. Claro que la mayoría de los conflictos no concierne documentos de archivos, la mayoría de los conflictos concierne documentos más recientes, documentos que no se encuentran todavía en el archivo. Pero hay también problemas de documentos de archivo. Y la comisión cada decide si el documento es comunicable en totalidad o en parte. Por ejemplo, puede ser que en el mismo documento hay elementos que son comunicables y elementos que no lo son. En tal caso se hace una copia del documento ocultando la parte que no es comunicable. Y cuando y no es un tribunal, es solamente una comisión, y a veces la administración donde se encuentra el documento se niega a obedecer a la decisión de la comisión, y solo en tal caso se puede recurrir al tribunal, y la decisión del tribunal evidentemente es final. Bien, eso es importante porque la noción de vida privada es muy diversa de un país a un otro. En ciertos países hay elementos que son considerados de vida privada y aquí no. Por ejemplo, ayer me sorprendió enormemente saber que los testamentos que están en los protocolos notariales son de libre acceso. En Francia son totalmente considerados de vida privada. No hay posibilidad en Francia de conocer el testamento de una persona antes de 100 años. Plazo de 100 años. Excepto si hay la autorización de persona, evidentemente. Y al contrario, comprendo que aquí cualquier persona puede pedir copia de un testamento. Bien, eso es un ejemplo muy típico. En el futuro me recordaré eso. Otro ejemplo, en los países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, las declaraciones de revenus, ¿cómo se dice? Cuando se hace cada año la declaración de rentas, en los países escandinavos las declaraciones de rentas son públicas. Cualquier persona puede pedir la comunicación de la declaración de renta de su vecino, etc. En Francia, al contrario, se considera sumamente secreto durante 60 años. Y, por otra parte, en ciertos países, los registros de civiles se consideran totalmente secretos y en otros países se consideran abiertos a la investigación, etc. De tal modo que no se puede definir absolutamente la noción de vida privada.
Profesor, una pregunta. Hay unos documentos de uso restringido que toda la vida han sido restringidos y seguirán siendo restringidos en el Vaticano.
Sí.
¿Qué información nos puede dar sobre eso?
Bien, el Vaticano ha siempre tenido una tradición de secreto. De verdad, el archivo vaticano se llama Archivio Secreto Vaticano. Eso es su, su apelación. Pero en tiempos más recientes se han abierto a la investigación varios fondos del archivo vaticano. Pero es verdad que los plazos de acceso son muy largos en el Vaticano. Creo que actualmente la fecha de apertura de las investigaciones en el Vaticano es el pontificado de Benedicto XV.
Benedicto
XV, es decir, 1924, creo, o 25. Es decir, que actualmente el plazo de cerradura de los archivos vaticanos es de más o menos de 70 años, que comparando con otros archivos es enorme, enorme. Pero eso hace parte de la tradición de secreto de la Iglesia Católica.
¿Pero cuál es en sí la reglamentación que ellos tienen? ¿Cuáles son sus normas?
Una norma es muy simple. Todo lo anterior al pontificado de Pío XI. Pío XI fue el sucesor de Benedicto XV. Todo lo anterior a Pío XI es accesible y todo lo posterior no es accesible, es más fácil. Al contrario, en Inglaterra, en Francia, en Italia, etc., hay varios plazos según la categoría de documentos. He insistido un poco en eso porque finalmente es un problema que no era tan importante hace unos años, pero que ahora es muy importante. Me recuerdo bien cuando yo era un joven archivista hace unos 40 años, digamos, así. Había pocos investigadores en el archivo que entonces yo dirigía, que era un archivo departamental francés. Había pocos investigadores y casi todos se interesaban en documentos viejos, en documentos que tenían más de 100 años de antigüedad. De tal modo que finalmente había prácticamente no conflictos de consultabilidad. Pero ahora hay muchas categorías de público que quieren consultar los documentos más recientes. Más recientes. Periodistas que quieren, por ejemplo, consultar, en Francia es un tema muy difícil, los documentos del periodo de la ocupación alemana durante la guerra. Una parte de la población francesa cooperó, colaboró con los alemanes, y especialmente con el problema de los judíos. Y hay muchos periodistas que quieren saber exactamente quién hacía qué durante este periodo. Y todavía los documentos de este periodo son cerrados por 60 años, pero dentro de 10 años serán abiertos. Eso es un problema que nos preocupa mucho, mucho, porque en ciertos documentos hay elementos que pueden resultar en dificultades muy grandes, por ejemplo, para los hijos o hijas de las personas que cometieron crímenes en esta época, que no son responsables. Bien, los que hicieron los crímenes, después de todo, es su responsabilidad y es normal que paguen para eso. Pero sus familias, que no son responsables. Y claro que en una pequeña ciudad, por ejemplo, en un pequeño pueblo, podría ser terrible que se sabía que el padre de tal o tal colaboró con los alemanes, etc. Eso es un ejemplo. Y otro ejemplo, la gente que hace genealogía y que pide comunicación de registros de registro civil muy recientes, y no podemos. En Francia el plazo de comunicación de registro civil es de 100 años. Cada día recibimos cartas de recriminación de los lectores que se quejan, etcétera, etcétera, inclusive escriben al presidente de la República para quejarse. Y por eso es necesario, lo hemos encontrado necesario, tener una ley muy precisa. Pero a pesar de la ley, hay conflictos. Bien, no pretendo hoy resolver los conflictos, sino explicar que esta materia del acceso a los archivos en el futuro será una materia muy difícil, porque la gente quiere acceso más y más temprano, y quiere acceso a una masa de documentos que en el pasado nunca se solicitaron. Ahora tenemos en Europa un grupo de archivistas y de juristas tentando de unificar los plazos y las condiciones de comunicación de los archivos en Europa. Pero inclusive en Europa, es decir, entre países que pertenecen a la misma zona económica, social y política, es decir, la Comunidad Europea, inclusive dentro de la Comunidad Europea, es muy difícil lograr un acuerdo sobre este tema, porque es un tema muy conflictivo. Bien, creo que nos quedan unos 10 minutos y voluntariamente me quedo aquí para darles la posibilidad de pedir cuestiones, si hay cuestiones, sobre este tema o inclusive en los temas de los días antes. ¿Sí?
Yo quería preguntar en cuanto a la definición de fondo, sobre todo uno, yo trabajo aquí en el Archivo Nacional.
¿Aquí en Costa Rica?
Sí, en el Nacional.
¿Sí?
Cuando se dice usted que hay que mantener la integridad de fondo, no mezclarla, se refiere a una institución grande, por ejemplo, un ministerio o a unidades internas dentro de la estructura orgánica de esa institución.
Esa es una cuestión más difícil, yo esperaba que no se la pudría. Sí, de verdad. para los de vosotros que se interesan a este tema en particular, yo escribí hace unos años un artículo que se llama El respeto de los fondos en archivística, principios teóricos y problemas prácticos, y eso es un problema práctico, que se publicó en Buenos Aires en español. Si a ustedes les interesa, y en este artículo, este tema, yo lo discutí con mucha dificultad. Bien, claro que cuando se trata de una institución bien definida, como por ejemplo un hospital o una iglesia catedral, etc., el problema de la definición del fondo no se plantea, porque se trata de un organismo bien independiente con sus propias competencias. Pero en el caso de un ministerio, es verdad que hay una sucesión, una superposición de organismos. Ustedes me dirán cómo se llama en otro país. Hay el ministerio. Y el ministerio se divide en, ¿cómo se llaman? Secciones, departamentos. Departamento A, departamento B. Y a su vez cada departamento, se divide en secciones. Y probablemente en
despachos,
unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez el ministerio que está en la capital tendrá divisiones en las provincias, que se llamarán como
oficinas regionales.
Bien, oficinas exteriores, digamos. Bien, entonces, ¿dónde va a terminarse la noción de fondo? ¿Será un fondo único para el ministerio? ¿O será un fondo por departamento? ¿O un fondo por sección? ¿O un fondo por unidad? ¿O un fondo por oficina local? Hay dos opiniones que llamaremos, una la maximalista y otra la minimalista. La opinión maximalista, que era por ejemplo la opinión de Jenkinson, el archivista inglés que escribió el famoso manual de administración de archivos, su opinión era que el fondo era al nivel más alto. Saben ustedes que en la Unión Soviética se dice que hay solo un fondo, que era el fondo de los archivos del Estado. Así lo definió Lenin, porque decía que el Estado era único y entonces que todos los documentos procediendo del Estado eran parte de un único fondo. En el caso se puede decir que la noción de fondo no tiene más sentido, porque cuando se dice que hay solo un fondo de archivo en un país, no se puede realmente hablar de archivo. Eso es la opinión maximalista. Tiene ventajas, porque evidentemente es más fácil considerar que hay un solo fondo para un ministerio. Pero en la práctica plantea problemas muy difíciles, porque es decir que se podrán dentro del ministerio mezclar documentos de varios departamentos, pues que se trata de un solo fondo. Y la solución minimalista sería al contrario, de considerar que hay un fondo para cada unidad, tan pequeña que sea, que produce sus documentos,
y que les transfiera al archivo central independientemente de los otros. Eso me parece personalmente muy exagerado, porque no hay estabilidad a nivel de las unidades. Se crean, se suprimen, se cambian sus competencias, etc. Y si se considera que hay un fondo individual para cada unidad, me parece que el resultado será bastante anárquico a fin de unos años, porque será muy, muy difícil saber exactamente qué unidad en qué año se ocupaba de qué asunto. Entonces, yo creo, pero eso es mi opinión, no es una ley, que la definición del fondo debe ser algo en el medio, tal vez aquí o aquí. De tal modo, lo que en el archivo de Francia, por ejemplo, define el fondo es su proveniencia. Es decir, que cuando la transferencia a nuestro depósito de Fontainebleau se hace por el ministerio, se considera un fondo único. Cuando la transferencia se hace del departamento A, se considera que hace parte del fondo del departamento A, etc. Eso es un poco no muy satisfaciente del punto de vista intelectual, porque a veces la transferencia puede provenir de aquí y a veces puede provenir de aquí. Entonces hemos creado la noción de fondos sujetos. Sí, hemos creado la noción de que hay fondos principales y subfondos dependientes del fondo principal. Y eso es así que hacemos en Fontainebleau. Porque Fontainebleau, nuestro depósito enorme, recibe transferencias de todos los ministerios.